Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Saxophone Geeks Podcast número 156. Han pasado más de 5 años desde mi primera participación en el podcast de Naseros, donde conté por primera vez al público mi experiencia utilizando el microserver Gen 8 como alternativa al NAS y al router. Ese podcast fue el resultado de un desafío que le planteé a Mac Hosan, en el cual le había dicho que con un router bueno se podían hacer muchas de las cosas que se hacen con un NAS, sobre todo con un NAS de aquel entonces, ¿no? Y todo devino en un artículo de Hacks for Geeks como respuesta a una petición suya de que lo hiciera público, que esa experiencia la contara. Y eso dio lugar, con el tiempo, a que cuando reemplacé ese router por el microserver Gen 8 y se lo contara, él me haya propuesto debatirlo en el podcast de Naseros porque era muy interesante lo que estaba haciendo con el microserver de Hewlett Packard. Hoy, 5 años después, os traigo ese episodio al cual, lógicamente, le he pasado el filtro nipeguniano, es decir, he hecho un trabajo de edición muy, muy grande, en cuyo primer nivel he quitado todas las cosas que ese audio tenía mal, y en segundo nivel he quitado todas las cosas del propio audio ya mejorado que eran irrelevantes para el tema que se trataban. Así que después de esta cantidad de horas de trabajo, les traigo este episodio que creo yo que sigue siendo actual, como la mayoría de las cosas que hago, sigue siendo relevante en la materia, y ahora lo tenéis de una forma resumida y mucho más amena de escuchar que lo que fue el podcast de entonces. Y todo esto viene a colación de que empezaré a hablarles de mi nuevo servidor, el servidor que he montado a piezas, y me gustaría que entréis en contexto desde lo que fue esta primera experiencia, desde lo que fue la segunda experiencia con el microserver Gen 10, hasta lo que va a ser un podcast en el que voy a contar la experiencia con mi servidor personalizado montado con piezas. Así que los dejo con el audio, el resultado es de casi una hora, o sea que imaginaos que he quitado bastante, pero aún así hay mucho contenido por escuchar y veréis cómo sigue siendo, a pesar de los 5 años que han pasado, pues un episodio muy actual.
Hoy tenemos a un invitado que es Nicolás, conocido como Nipegun. Es una persona que tiene un podcast, Hacks for Geeks, y que tiene una página web del mismo nombre. El podcast de hoy viene a relación de un podcast que grabé en el que decía que era mejor tener un NAS que tener un router con un disco duro pinchado al router para montar una especie de NAS. La base de la que partía yo era siempre y cuando utilizáramos un router normal. Entonces, Nipegun me escribió diciendo que él tenía un router Asus, que sí que era capaz de hacer funciones avanzadas y hacer funciones de NAS. A raíz de eso, escribió en su web, Hack for Geeks, un artículo rebatiendo el podcast que había grabado yo y exponiendo sus opiniones y sus razones. Nicolás también tiene un servidor que ha montado como un NAS casero, una caja que es una HP ProLiant Gen 8. Entonces lo que quiero hablar con él es el tema de hacer las cosas por ti mismo. En vez de comprar un NAS ya hecho con un sistema operativo montado, montarte tú tu propio NAS, o en vez de tener un router por una operadora con una configuración muy sencilla, como ha hecho él, montar una especie de router profesional, montar todo un sistema de tal manera que todo esto se integra para crear una estructura de red bastante, bastante potente. Entonces, a ver cómo lo tiene montado y que nos explique. Tengo que deciros que Nipegun no es un usuario básico. Muchas de las cosas que vamos a hablar son cosas que hay que tener en cuenta, que hay que tener ya ciertos conocimientos informáticos. Yo sé que Nipegun tiene bastantes conocimientos. A mí me gusta la gente que razona lo que dice. A mí no me gusta la gente que dice esto es así porque lo digo yo. Y él la verdad es que siempre, siempre razonaba todo lo que exponía. De una manera bastante contundente y además con unos razonamientos bastante lógicos y siempre apoyado en datos. Bueno, pues después de esta explicación, Nipegun, vamos a ver qué es lo que tienes montado. Cuéntanos un poquito por encima qué hardware has comprado, por qué lo has montado así y qué sistema has montado. A ver, cuéntanos.
Lo que tengo montado es un microservidor que vende Hewlett Packard, o que vendía porque ahora lo pueden encontrar, pero Hewlett Packard ya no lo vende, y de hecho lo pueden encontrar por buen precio. Es un ProLiant Microserver Gen 8. Es un servidor muy pequeñito, que viene con 4 bahías para discos duros de 3.5, y viene con otras configuraciones de hardware que les iré contando a medida que pase el podcast. Pero tal vez para comprender mi situación habría que comprender de dónde viene. El tema es que siempre me han gustado los discos duros conectados en red. Desde que empezaron a ser simplemente cajas con un puerto Ethernet, hasta los cambios que han hecho, ¿no? En las distintas marcas en estos tiempos que corren. Pero el tema está en el que, para mí, siempre han sido caros para lo que ofrecían. Es decir, por ejemplo, yo quería tener un disco montado en red, ¿no? Y tenía que gastar bastante dinero en comprar una caja. ¿Y qué es bastante dinero? Y en su momento eran 250 euros porque no costaba más, lo más básico de todo, pero era bastante dinero porque yo simplemente conectando un cable USB a un ordenador, dado que mi ordenador estaba encendido todo el tiempo, me resultaba más rentable compartir ese disco USB en la red, simplemente dándole permisos, conectándolo con Samba o con lo que sea. ¿Qué pasa? Que han ido aumentando los NAS, muchas de sus funciones, pero también han ido aumentando los precios. Entonces yo, antes de comprarme un NAS, me decidí a comprarme un buen router. ¿Por qué? Porque cuando compré un buen router, accedí a funciones que tenían los NAS, pero además mejoré mucho la red interna de casa. Entonces, lo que dije fue, bueno, los routers que nos ponen las operadoras son una auténtica basura. Entonces, yo quiero tener dispositivos conectados a la red para que mi mujer y mi hermano, cuando me ha venido a visitar y las visitas que vienen a casa, tengan acceso al contenido, ¿no? El problema era que mi red era muy mala. Es decir, si tenía que depender de la velocidad de la red con los routers que dan las operadoras, no iba a llegar a nada.
¿Con qué operadora estabas o con qué operadora estás?
He estado siempre con Euskaltel, de la cual no tengo problemas de velocidad. El problema es, no es la velocidad de internet, sino que es la velocidad de la red interna de casa.
Sí, la intranet, sí, sí.
Sí, es una wifi muy mala, con muy mala cobertura, es una muy mala velocidad, y los routers que te ponen las operadoras tienen unos chips que no procesan la cantidad de procesos que tienen que procesar para que la red esté bien. Entonces, ¿qué haces? Te planteas comprar un router mejor, pero claro, yo estaba entre comprar un router bueno o comprarme un NAS, y ahí fue donde decidí, digo, bueno, voy a ver en el mercado si hay routers que tengan, aunque sea algunas funciones que tengan los NAS, y me encontré con los routers Asus que tienen mucho más funciones de lo que yo esperaba. Entonces, teniendo en cuenta que eran una muy buena opción para una red interna porque tenían unos buenos chip controladores, tenían opciones para generar redes para invitados, redes en distintas bandas como la de 2.4 y la de 5 GHz y tal, me decidí por un router de esos y lo empecé a usar un tiempo. Es decir, me bajaba los torrents en el disco al que le conectaba el USB, es decir, conectaba a ese router un disco USB donde almacenaba los torrents, lo usaba como disco de copia de seguridad de Time Machine porque tienen esas funciones y tal, y era un router de 200 y pico de euros. Lo que no vais a creer es por qué lo decidí cambiar o cuál fue una de las principales cosas. Y es muy curioso y muy gracioso al mismo tiempo, porque lamentablemente hay gente que tira animales a la basura. Y un día me encontré dos gatitos en un contenedor de basura. ¿Qué pasa? Que los gatitos los rescaté, los alimenté y han ido creciendo, y no sé por qué razón a los gatitos les gustaba el disco USB que estaba conectado al router. Entonces, cada 2x3 veía a los gatos metiéndole con las garras al disco, ¿no? Entonces dije, esto no es muy bueno porque se me desconecta, y cuando realmente necesite tener acceso a eso a través de internet, va a ver mi gato dándole un zarpazo y va a haber quitado el disco.
Nunca había oído un fallo de disco por gato. Nunca.
Sí, sí, ha sido muy curioso.
Entonces, he oído muchos tipos de fallo de disco, pero nunca por gato.
Sí, sí, no, estos son destructores de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que tenía un sistema que iba funcionando muy bien, porque estaba muy contento con la red y todo, pero había ciertas cosas que no me satisfacían del todo. Entonces dije, bueno, debería montarme un sistema. Porque claro, donde empiezas a investigar las carpetas que tiene ese disco, porque tú puedes, no puedes tocar el sistema operativo del disco, pero puedes ver la estructura de carpetas. Y yo me di cuenta que digo, hostia, este router de Asus usa alguna especie de distribución de Linux porque tenía la misma estructura de carpeta que Linux. Si estos tipos han hecho esto en Linux, significa que un ordenador con mucho más hardware, con mucho más memoria RAM, con un procesador mucho más potente, haría pues un router que sería bestial. Eso pensé, ¿no? Al fin y al cabo, el router del Asus, o sea, el router Asus tenía un hardware, pues vale, estaba bien para lo que es un router, pero para lo que es un ordenador sería una auténtica basura. Entonces dije yo, si uso un ordenador específicamente para que haga solo de router, tendría que obtener un rendimiento en la red que sería bestial. Entonces fue lo que hice. Dije, vale, voy a buscar un ordenador que sea muy pequeñito, que no ocupe espacio, que ya venga prearmado o armarme uno, me da igual, y que me sirva para montarme el router. Con la ventaja que, claro, tú imagínate que sale una nueva tecnología de conexiones inalámbricas, ahora la más rápida que tenemos es la AC, ¿no? Antes fue la Wi-Fi N, ahora es la AC. Pero imagínate que dentro de 5 años sale una nueva...
Ya hay una nueva especificación, lo que pasa que, como ocurre siempre, esa nueva especificación de momento está en pruebas.
Claro, pero el tema está en que cuando llegue esa tecnología vas a tener que cambiar el router sí o sí.
Sí, sí, eso está claro, eso está claro.
Adaptar. Entonces yo pensé... Yo quiero tener algo que, si una nueva tecnología de conexión llega, solamente con cambiar la tarjeta y ponerle una nueva, en 10 minutos hago la actualización con solo el coste de la tarjeta. Y entonces dije, fantástico, yo me monto un ordenador, la tarjeta Wi-Fi del ordenador, le pongo una muy buena tarjeta Wi-Fi, que, dicho sea de paso, hay bastante diferencia entre una tarjeta Wi-Fi que pueda estar integrada en un router con una tarjeta Wi-Fi PCI Express muy potente. Entonces dije, me monto esto y cuando la tecnología cambie, simplemente reemplazo la tarjeta Wi-Fi por otra con una nueva tecnología. Y sin hacer nada más que eso, tengo un dispositivo último modelo. Entonces, buscando siempre el coste, siempre tratar de gastar lo menos posible y sacar el máximo rendimiento, decidí vender el router Asus y montarme un ordenador pequeñito como router. Y fue el caso que encontré en internet un ordenador que seguía esas especificaciones y costaba exactamente lo mismo que había costado el router, que en su momento eran 220 euros. Entonces vendí el router anterior y me lancé de cabeza a hacer esto. ¿Pero por qué lo hice sin tenerlo listo? Porque yo sabía que si yo no vendía el router Asus, iba a tardar una eternidad en aprender esto. Sin embargo, forzándome a necesitarlo sí o sí, me iba a poner las pilas e iba a aprender lo antes posible todo lo necesario para montar el router. Y luego me di cuenta que en realidad era muy fácil. Entonces, ahora les voy a hablar del equipo que he escogido.
Uh-huh. Antes de nada, para que sí nos sigan los oyentes, básicamente el equipo es un HP ProLiant, microserver de octava generación. Físicamente es un NAS, si tú lo ves por fuera, es una caja igual que la de un NAS de 4 bahías. Es un ordenador vacío que realmente tiene forma de NAS, precisamente porque tiene capacidad de 4 discos. Entonces, la gente lo que hace es compra esta caja, en vez de comprar un NAS de marca, le mete los 4 discos y luego ya le mete un sistema operativo específico de NAS. Le mete NAS for Free, le mete Xpenology, le mete el sistema operativo que sea. Tú, en tu caso, ni siquiera has tirado por una de estas distribuciones, sino que has tirado por Debian. Debian, sí, para el que no lo conozca, es una distribución de Linux por excelencia en servidores. Es una distribución, es un sistema operativo que es muy, muy estable, muy, muy robusto. Está testado desde hace muchísimos años, sí, y básicamente todos los servidores en producción de las grandes empresas y todos los servidores que manejan datos críticos están con Debian. Estoy hablando de servidores muy, muy potentes y muy caros. Por supuesto, están administrados por sysadmin, que son gente que tiene un conocimiento bastante alto. Y a mí lo que me ha chocado es que tú, en vez de tirarte a por una distribución genérica de NAS que tiene un entorno gráfico muy parecido a QNAP o a Synology, tú te has tirado por algo que es más potente, pero a su vez es más difícil de manejar, que es Debian. A ver, cuéntanos, sí, ¿por qué decidiste poner Debian y por qué no alguna de estas otras distribuciones como FreeNAS, NAS for Free, Xpenology o muchas otras distros que hay específicas?
Bueno,
para
pues
NAS
es muy fácil, porque como había vendido el router Asus, yo necesitaba tener un router. Es decir, yo no podía volver otra vez a disfrutar de las velocidades de los routers de las operadoras. Yo necesitaba tener un router. Entonces, como al crear este sistema, como lo creé, podía configurar ese router, podía crearlo, podría usar la tarjeta Wi-Fi conectada a ese servidor para crear una red inalámbrica en mi casa, eso lo podría manejar con una distribución Linux normal. Es decir, en este caso Debian, pero con un acceso total al sistema operativo que otras distribuciones no te dan. Como yo tengo montado un sistema operativo completo, puedo hacer y deshacer todo lo que quiera dentro del NAS, que estamos llamando NAS, pero que en realidad...
Sí, le estamos llamando NAS, pero realmente no es un NAS. Pero bueno, claro, realmente sería un servidor.
Claro.
Entonces tú lo que has montado es una distribución no de NAS. Tú lo que has montado es una distribución directamente de servidor.
Claro, yo he montado un servidor, servidor al que le he dado servicios de NAS y al que le he dado servicios de router. Es decir, mi servidor, mi ordenador servidor, se comporta como un NAS, se comporta como un router y además se comporta como servidor de otras cosas que me interesaba tener. Claro, yo tengo montadas varias webs en internet y siempre me he pensado, ¿y qué pasa si algún día se cae una de las redes, se cae el sistema o el proveedor de servicios que tengo me rompe lo que tengo montado? Entonces yo lo que hice fue crear en ese servidor que uso de NAS y que uso de router mis webs automáticamente clonadas. He clonado todo mi sistema que tengo en los servidores de Alemania en el servidor hogareño, de forma que si recibo algún ataque hacker o cualquier cosa, dada mi postura ácida sobre algunos temas y sobre el mundo en que nos movemos, yo tengo al segundo siguiente, con solo cambiar la IP del servidor, otro sistema corriendo. Entonces, claro, toda esta funcionalidad tan potente la he conseguido porque tengo acceso completo al sistema operativo que tengo en el servidor.
¿Cada cuánto haces la copia de seguridad del servidor que tienes en la página web alojada en Alemania al servidor que tienes en tu casa? ¿Cada cuánto haces la copia de seguridad?
La hago cada 10 horas, el doble de lo que hago mis copias normales.
Es una frecuencia muy alta, generalmente. Sí. Yo también, la página web mía, también hago copias de seguridad a mi NAS, lo que pasa que no la tengo configurada con una frecuencia tan alta. Debería, es mejor tener una frecuencia de 10 días, o sea, de 10 horas, que de 10 días o de 10 meses, eso está claro.
Si tienes una velocidad de descarga de internet alta, no tienes ningún problema, porque de hecho no te afecta. Si tú le asignas más o menos velocidad a distintas cosas, esa copia de seguridad no te afecta al resto de la red. Pero yo lo que hice fue montarme eso y decidir, claro, si le monto una distribución como Xpenology o cualquier otra, no voy a poder controlar esas cosas del servidor. ¿Y qué pasa? Que el aparatejo este tiene mucho más potencia que un NAS. Estaría desperdiciando un montón de potencia. A este servidor se le pueden poner 16 GB de RAM, se le puede poner un procesador Intel Xeon.
Tengo que decir a los oyentes que este equipo se fabrica con varios procesadores, con procesadores Celeron, con procesadores i3 y, como has comentado tú, con procesadores hasta Intel Xeon, que ya son procesadores sí que son específicos de servidores. ¿Y, y cuál de ellos has cogido?
La versión más básica de todas he cogido, la que cuesta 220 euros, 4 GB de RAM y un Celeron 1610T. ¿Cuál es el problema? En principio no hay ningún problema y todo funciona correctamente. Lo que pasa es que, por ejemplo, para hacer transcoding de películas, todos sabemos que Plex requiere un procesador que tenga al menos 2000 puntos PASMARC por canal de transcoding de 1080p. Y en principio el procesador que tiene admite un transcoding de 1080p en tiempo real. Pero bueno, claro, es un procesador que viene incluido, que es la versión más básica, pero por ejemplo metiéndole un Xeon podrías hacer 8 transcoding en tiempo real de 1080p. Y comprando este aparato que tengo yo, que es lo bueno que tiene, porque a diferencia de un NAS, a este aparatejo, dependiendo de las necesidades que tengas, le puedes poner un procesador aparte. Es decir, puedes ampliarlo. No te gusta el que tiene, lo sacas y le pones un i3. Que te quedas corto, lo sacas y le pones un Xeon. O sea, eso es lo bueno que tiene y por lo que quise arrancar con toda esta faena, ¿no? Porque decía, vale, si me quedo corto con cualquier cosa, es tan simple como agregarle más RAM. Eso sí, lleva RAM SSD. No puedes llevar RAM que no lleve corrección de errores. Lleva una RAM específica. Porque los procesadores que usa son todos con opción SSD. Pero si usas un procesador que no tenga opción SSD, le puedes poner RAM que no sea SSD. Pero bueno, eso es para saberlo porque mucha gente a lo mejor va a escuchar esto, va a ir a comprarse este equipo y luego le va a querer poner más RAM y verá que el equipo no arranca. ¿Por qué? Porque lleva una especie de RAM que tiene que ser ECC.
Sí, es que claro, es que lo tuyo ya no es un NAS, es que es un servidor.
Es un servidor, pero muy, muy, muy pequeñito y a precio de NAS. Cuando puse en la balanza todo dije, hostia, pero si esto cuesta muy poco dinero. Vale, no es un servidor con una potencia de uno de 1000 euros, pero llegado el caso de necesitarlo, pues simplemente le cambio el procesador o le pongo más RAM y a correr, ¿no? Entonces dije, me gusta y me animé a la aventura. De hecho, una de las cosas muy buenas que tiene este aparatejo es que al tener un lector de tarjetas microSD interno, eso sí, no es conectable y ni desconectable en caliente, ¿eh? Hay que abrir la caja y meter la tarjeta microSD. Le he metido el sistema operativo ahí y con solo conectarle la tarjeta Wi-Fi, o sea, la tarjeta inalámbrica, y hacer unos cambios en el sistema operativo, yo ya tenía un router funcionando.
Aunque no tuviera discos, porque el sistema operativo está en la tarjeta, eso está claro.
Claro.
Sí, sí.
Entonces, por 220 euros más el coste de la tarjeta, que puedes ponerle cualquier tarjeta micro SD.
Que sea rápida, eso sí, si alguien claro. se decide hacer cosas de estas. Yo, por ejemplo, eso lo he utilizado como prueba concepto con ordenadores viejos uh-huh. a montar un servidor y el sistema operativo no va dentro del disco duro, el sistema operativo va en un pendrive, o en una tarjeta SD. Entonces, es lo mismo, necesitas que tu tarjeta SD o el pendrive o donde metas el sistema operativo que sea rápido, de tal manera que en un ordenador viejo lo que haces es montas el sistema operativo en un pendrive y luego lo que es el disco duro propiamente del ordenador no tiene sistema operativo, es el disco duro de almacenamiento de datos del NAS.
Claro, eso es como lo he querido hacer. Así, sí, sí. Esa era mi intención.
Así no pierdes un disco duro porque realmente el sistema operativo, el sistema operativo ocupa muy poquito, ocupa claro. unos poquitos megas, no sé cuánto. No,
y luego tiene otra ventaja. Es decir, yo puedo instalar NAS for free, por poner un ejemplo, ¿no? Apago el servidor, cambio la tarjeta y el almacenamiento sigue estando donde está. El sistema operativo es otro por completo.
Sí, sí, eso está claro.
Sí, en mi caso me he comprado una tarjeta que lee y escribe a 90 megabytes por segundo, que ya es bastante...
Sí, para una SD es muy rápido, sí, sí.
Lo único que hay que entender una cosa, claro. Esta es una tarjeta clase 10 U3. ¿Qué sentido tiene tener esto en un lector de tarjetas micro SD que sea USB 2.0? Bueno, pues la velocidad es a la mitad. Es decir, te puedes comprar una tarjeta que sea la hostia, pero lo máximo que vas a escribir si lo vas a conectar a un lector de tarjetas que sea USB 2.0, pues será sobre 37, 38, 39 o 40 en el mejor
caso. No sabía que el lector era USB 2.0.
Sí,
no
y de hecho tiene un puerto interno USB al lado de del lector de la tarjeta, del lector de tarjetas, que también se puede usar para conectar un pendrive internamente y meter un sistema operativo en ese pendrive.
Pero también es USB 2.0, claro.
Claro, entonces al ser USB 2.0, la velocidad máxima a la que vas a poder leer y escribir va a ser 40 megas por segundo.
Claro.
Con lo cual, da igual que compres una tarjeta de 90, con que compres una que escriba a 50 o lea a 50, pues por ahí, ¿no? Uh-huh. Pero lo que pasa es que tiene una cosa que es muy importante este cacharro. Es que yo antes de comprarlo hice un gran estudio en relación calidad-precio y en relación a funciones con un montón de otros aparatos, ordenadores, posibilidad de montarme algo pequeñito y tal. Y esto tiene una cosa que es muy buena. Primero tiene 3 puertos Ethernet. 2 son puertos normales y 1 es un puerto por el que tú puedes monitorizar, encender, apagar, controlar el servidor, incluso aunque esté apagado.
¿Son fase Ethernet o son gigabit?
Son todo gigabit.
Todo gigabit, vale.
Sí, el puerto de control que se llama ILO, te permite, por ejemplo, imagínate que tu servidor se apaga y no le has configurado que se autoencienda solo. Por ejemplo, yo tengo configurado que si se me apaga, él mismo se encienda si se encuentra a sí mismo apagado, o si se corta la luz y se vuelve la luz a encender, él mismo se encienda solo después de 5 segundos de detectar que hay electricidad. Vale. Pero si te olvidas de configurar eso, tú puedes acceder al servidor desde cualquier parte del mundo utilizando esta tecnología de Hewlett-Packard y encenderlo a distancia, siempre que tengas conectado un cable Ethernet desde ese puerto ILO hacia el router tuyo. Y además tiene otra cosa, que es que los 2 puertos Ethernet pueden ser combinados en una tecnología que se llama Link Aggregation sí. y duplicar la velocidad. Y estamos hablando de un aparatejo que cuesta solo 200 euros y tiene esas funciones. Pero es que tiene otra cosa más, que es súper curioso. Los puertos USB 3.0, que atrás tiene 2, no son de Intel, son de NEC Rensas. Entonces, como no son de Intel y son de NEC Rensas, NEC Rensas hizo drivers para esos puertos para todos los sistemas operativos. La gente que tiene USB 3.0 en sus ordenadores, y que no sean de NEC Rensas, por supuesto, que sean de Intel, y si quieren instalar Windows XP, no van a poder utilizar el USB 3.0 a la velocidad 3.0.
Sí, va la 2.0, sí.
¿Qué pasa? Que en este aparatejo sí puedes, porque los 2 puertos USB 3.0 son de Intel. O sea, perdón, son de NEC Rensas. No, uh-huh. no son de Intel. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú le instalas XP a este aparatejo, vas a poder usar los puertos USB 3.0 a la velocidad del USB 3.0, que es un agregado que muchísimos otros aparatos, y en el caso de querer montarte tu propio ordenador y eso, no vas a conseguir. Vas a tener que poner una tarjeta externa USB 3.0, porque lo normal es que ese ordenador que compres tenga los puertos USB 3.0 incluidos y que sean de Intel. Y mucha gente dirá, pero ¿qué importa Windows XP, ¿no? ¿Qué más da si es algo súper antiguo? Bueno, pues no, porque yo he instalado Windows XP en este aparatejo para montar una, Plex creo que era 0,9.7, la versión de Plex que funciona en XP.
Montado, me estás comentando, en una máquina virtual, supongo.
No.
Ah, directamente.
Sí. He cogido, he metido un disco en la primera bahía, he instalado Windows XP.
Vale.
Y he activado todos los drivers, todas las configuraciones, todo perfecto, y va a una velocidad brutal. Es decir, el Windows XP en este cacharro, como servidor de lo que quieras, lo que pasa es que Plex, lo máximo es eso, la 0.9.7, creo
lo que
pasa,
es. Lo que pasa es que XP, eso no hay manera de hacerlo seguro, eso tiene agujeros de seguridad, pero vamos, por todos lados.
Yo tengo una configuración de seguridad que, de hecho, si este año voy a la Euskal Encounter, voy a plantear a ver si alguien la puede craquear, que ya van a ver que no van a poder, que no solamente asegura XP, sino que asegura cualquier Windows prácticamente a prueba de hacker. Llevo desarrollándola 2 o 3 años ya.
¿Y por qué? A ver, una pregunta. ¿Por qué le has metido XP y no le has metido una versión server de Windows? ¿Le has metido Windows Server 2008 o Windows Server posterior?
Como he estado haciendo pruebas, por comodidad, y dado que los puertos USB 3.0 eran de XP, dije, bueno, le instalo esto, ya que tengo aquí un CD de XP, y voy a probar a ver qué consumos de recurso tiene. Y después le instalé el server 2008 R2 y consumía muchos más recursos el server que la versión de XP básica de Service
Pack. Sí, porque es más, claro, pero es que tiene más recursos y es más potente. Claro, es que la versión server es más potente. Tiene muchas funciones que XP no tiene.
Claro.
Otra cosa es que a ti con las funciones de XP te valga. Pero luego, claro, la función server, claro, es otra cosa, lo que hemos hablado.
Es otra cosa, pero sin embargo, ninguna función del server de una versión de Windows Server va a ser mejor que un software desarrollado. A ver si me explico. Tú le metes XP y dices, vale, pero no tienes un servidor web, porque XP no tiene. Sí que tiene un servidor web medio pequeñito ahí montado, pero bueno.
Pero no vale para nada, sí, es una cosa muy tonta eso, nada.
Claro, pero si tú le metes tú mismo el software de un servidor web privativo o de algún open source que valga, va a ser mucho más rápido que el de Windows, créeme. Microsoft podrá haber tenido las ganas de desarrollar esta versión de servidores de Windows para servidores, bla, bla, bla. Pero nunca va a funcionar tan rápido como que tú mismo instales Apache y tú mismo desarrolles una forma de integrar eso. Es muy fácil. Tú instalas un servidor web, como puede ser Apache, que ahora mismo te acordarás tú probablemente, este paquete de Apache para Windows tiene un nombre.
WAMP.
Eso es. Lo instalas, ¿no? El paquete ese, y va más rápido que la versión que te ofrece el propio servidor.
Sí, lo que pasa que es matar moscas a cañonazos, porque yo para instalar un XP y ahí instalar un servidor, para eso hago lo que has dicho tú, una de dos.
Claro,
o le meto un Debian, como has metido tú, o le meto cualquier otra distro de Linux, o la gente que no tenga tanta experiencia y que quiera algo sencillito a base de un entorno gráfico, de pinchar iconos, pues le mete un XPenology, le mete un NAS for Free, un FreeNAS, lo que quiera. Ahora es verdad que ha cambiado mucho, yo hace tiempo que ya no utilizo Linux, pero es verdad que Linux de hace unos años al de ahora ha cambiado muchísimo, muchísimo, por eso, porque...
Y sigue dando problemas, por ejemplo...
Por los drivers.
Sí, te voy a interrumpir para decir una cosa, por ejemplo, que no quiero que se me olvide y que probablemente se me olvide si no la digo ahora, y es que si tú quieres usar este aparato, cualquier ordenador, lo que sea, y hacer que se comporte como un router Wi-Fi, la tarjeta Wi-Fi tiene que tener la característica de access point. Tiene que poder entrar en modo punto de acceso. La mayoría de las tarjetas de Ateros pueden entrar. Pero una de las cosas malas que tiene Linux es que, por ejemplo, Broadcom, que es una compañía que tiene unas tarjetas Wi-Fi muy buenas, unos chips de
sí,
lo mejor.
Son muy buenos, sí.
De lo mejor que vas a ver, lo llevan todos los Mac, lo lleva los router Asus también. Los drivers para Linux no están y sus tarjetas no tienen modo punto de acceso, con lo cual la mejor tarjeta que puedas comprar ahora mismo para este aparatejo que he montado yo es una Asus PCIe AC88. Es una tarjeta 3100, es decir, 3 veces la velocidad Ethernet.
3 gigabit, vamos.
Sí, no la puedes usar como un router, es decir, que si tú le pones esa tarjeta a tu equipo, sí, puedes configurar que ese servidor lo conectes a un router a través de Wi-Fi y todo, pero no puedes hacer que se comporte como un router porque no hay drivers y porque Broadcom no quiere sacar drivers para Linux para que esa tarjeta se comporte así. Entonces esa sigue siendo una de las dificultades de Linux y una de las dificultades a las que yo me tuve que enfrentar, porque claro, compré la mejor tarjeta Wi-Fi que había en su momento, PCI Express, para poner el aparatejo, y dije, me monto un router de la hostia. Me monto un router que va a ser mejor que cualquiera que haya en el mercado, porque la mejor tarjeta PCI Express me tiene que dar esa opción. Y resulta que no pude configurarla para que emita una señal Wi-Fi porque no había drivers para Linux, dado que Broadcom no lo hace. base. Por eso
se
tiene...
puede colocar, una pregunta que no sé si la habrás probado. ¿Se puede colocar esta tarjeta que tienes tú en modo monitor, en modo promiscuo, para hacer auditoría Wi-Fi o no? ¿O no la has probado?
Creo que no se puede.
¿No se puede?
No, vale. Porque la mayoría de las tarjetas que te deja usar el modo Access Point también te dejan usar el modo monitor. Es decir, suelen venir de la mano.
Claro, una tarjeta como la tuya, con la potencia que tiene y sobre todo con la CPU que tienes montada ahí, podrías hacer unas auditorías Wi-Fi tremendas. Si sí. Te dejara, claro.
No, y además teniendo en cuenta que puedes acceder al servidor y que además está encendido todo el tiempo, sería la hostia, ¿no? Porque
claro.
Estarías ahí capturándole todos los paquetes a los vecinos. Claro, lo que pasa es que les estás capturando los paquetes, pero te quedas sin tu propia red Wi-Fi.
Sí, no, y esto lo digo en modo prueba concepto. Yo, de hecho, uno de los vídeos que subí a YouTube al canal fue eso, utilizar un NAS con una tarjeta pinchada por USB, una Aceros, en modo monitor, y utilizando el NAS con una distro específica para hacerlo, en, uh-huh. en modo terminal, pues eso, capturando paquetes y rompiendo redes. Hice la demostración de que se podía hacer precisamente porque, por fuerza bruta, claro, como te da igual que el NAS le cueste romper la media hora, que le cueste 3 días, ahí está piñón, está dándole, está probando combinaciones hasta uh-huh. que la saca. Le costó, me parece que fueron 26 horas. Uh-huh. Y era una prueba concepto porque
es que un NAS no deja de ser un ordenador.
Sí, no, es que es un ordenador, lo que pasa es que el sistema operativo está enfocado claro. a hacer unas cosas muy concretas, con un entorno sencillo. De hecho, todo lo que hace un NAS se puede hacer. Y yo, de hecho, lo he hecho con un servidor montado con un ordenador viejo, pero claro, uh-huh. no es lo mismo a la hora de configurar lo que has dicho tú, un link aggregation, o a la hora de configurar un RAID, o a la hora de configurar los permisos de carpetas, un iconito de una personita que picas. ¿Qué quieres? ¿Dar permiso? Sí. Te salen 3 cuadraditos de lectura, de escritura, claro. de negar permiso. No es lo mismo marcar una cruz donde tú quieres que vía terminal empezar chmod -777. O sea, a la larga es lo mismo, porque realmente lo que tú estás haciendo cuando haces clic en el simbolito del entorno gráfico, por debajo lo que está haciendo es escribir lo mismo que escribirías tú en un terminal. La claro. gran diferencia es que el usuario no le hace falta saber qué tiene que escribir.
Según como lo veo, para mí, un NAS es un ordenador que no vas a poder actualizar, que cuesta muy caro para el hardware que tiene, pero que por otro lado te da un sistema operativo que es súper fácil, que no tienes ninguna molestia para configurar, que de hecho hasta una persona que prácticamente no controle informática lo puede hacer, pero que te cobra por ello un poco más de lo que pagarías ese ordenador en otro lugar. Mi caso fue que yo sabía cómo hacer todo eso de forma usando la terminal y metiendo mis órdenes, y lo que no sabía lo aprendía. Entonces yo estaba dispuesto a arriesgarme a lograr eso, pero no estaba dispuesto a pagar todo el dinero que costaba el NAS que me servía a mí. Porque claro, tú puedes conseguir un NAS barato, pero un NAS que sea capaz de satisfacer las necesidades tecnológicas de los geeks, como puedo ser yo, como puedo ser tú, estamos hablando que hay que dejarse una buena cantidad de pasta.
Pagas ese extra porque también hay que tener en cuenta que ellos te están vendiendo un hardware y un software. Es lo mismo que los ordenadores de Apple. Sí. Tú cuando estás comprando, bueno, un ordenador o un dispositivo de Apple, no solo estás comprando un hardware, también estás comprando una experiencia y estás comprando un software. Claro. Pues entonces...
Es lo mismo.
Entonces, pues ojo. Y luego también hay que tener en cuenta una cosa, que yo, por ejemplo, conozco a SysAdmin, que sí que saben que están todo el día metido entre servidores de verdad muy potentes en terminal, pero también cuando llegan a casa están hasta el gorro ya de todo y lo que quieren es un NAS. Y yo sé de gente que tiene un NAS en casa porque lo que quiere es hacerlo fácil, o sea, lo que quiere es llegar a casa y, como acabo de decir, pinchar el dibujito de la persona, que es un dibujito que te caracteriza, que así se crea un usuario y ya está. ¿Que él lo sabe hacer vía terminal? Por supuesto que lo sabe hacer, pero está todo el día metido entre terminales y todo el día metido entre servidores y dice, pues mira, yo lo tengo así más fácil, el día que hay que actualizar, mira, le doy al botón de actualizar y el propio sistema se actualiza y no tengo que estar todo el día parcheando, no tengo que estar todo el día pendiente. Sí. O sea, es una comodidad, es dinero frente a comodidad, es así claro, de claro.
Claro, yo aconsejaría lo que yo he hecho a una persona, o bien que le guste un montón la informática y que tenga esos ratillos para ponerse a hacer historias y tal, o a una persona que no tenga prácticamente dinero. Entonces dice, joder, pero esto es muy contradictorio. No, no es contradictorio, porque una persona, por ejemplo, que tenga como máximo dinero para gastar, no sé, imaginemos esos 200 euros, va a poder realizar toda esta tarea solamente con 200 euros.
Y tiempo.
Necesita tiempo.
Tiempo
por supuesto,
para aprender,
pero,
sí.
Pero si tiene tiempo, pero no tiene dinero, va a poder hacerlo. El tema del NAS es que si tú no tienes tiempo y tienes dinero, es bueno que elijas un NAS. Te va a dar igual qué tipo de NAS. Si tienes dinero para pagarlo, te vas a comprar el mejor NAS de 1.000 euros o más y te va a dar igual.
Sí, no hace falta irse a tanto para un usuario doméstico, pero vamos, sí. Pero es cuestión de o dinero o tiempo o las dos cosas.
Claro, si estás trabajando 12 horas al día, significa que algo de dinero vas a tener, porque ya sería mucho trabajar 12 horas al día y aún así no tener dinero. Entonces, te vas a comprar un aparatejo y no vas a querer gastar tu tiempo en estas historias. Lo único que lo vas a querer gastar es en disfrutar. Llegar a casa y disfrutar de tu tecnología sin ningún problema. También está el caso de las personas que tienen mucho dinero, pero al mismo tiempo son frikis en esto y se ponen a hacer esto igualmente. Más o menos, a modo de resumen, yo lo que he hecho fue pillar un ordenador para montarme mi propio NAS, que al mismo tiempo es un servidor, que al mismo tiempo es un router. He pillado el ordenador que más pequeñito vi y que más funciones tenía. He estado 2 meses mirando.
Jolines.
Sí, 2 meses mirando distintas opciones, montarme yo mismo pieza por pieza, hasta que al final dije, no, esta es una solución que viene todo incluido, que tiene un consumo muy bajo, que tiene las bahías para los discos duros, que no voy a necesitar tener un disco pequeñito conectado por USB para que mi gato le meta un zarpazo. Casualmente tengo los 2 discos de copia de seguridad, pero no le llaman la atención porque como son más grandes, voy a tener 2 puertos Ethernet, voy a poder controlar el equipo a distancia cuando esté apagado y encenderlo, o un montón de cosas porque tiene esta tecnología, tiene esos puertos USB 3.0, tiene un montón de cosas y es bonito, pequeñito y no hace ruido, hace muy poco ruido. Entonces dije, bueno, este ordenador está todo montado por ese dinero, me lo he comprado, luego ha venido el proceso de configuración, lo he preparado, he aprendido sobre él, sobre sus tecnologías y está funcionando de manera que puedo acceder a todos los servicios que eso me da y que les conté antes, incluido Plex instalado.
¿Qué versión tienes de Plex?
Ahora mismo no me acuerdo.
Y hemos dicho que tú has instalado un Debian, tienes Debian corriendo, que es una distro de Linux. ¿Cómo lo sueles manejar? ¿Con entorno gráfico o vía terminal?
No, vía terminal todo.
¿Y tienes instalado un entorno gráfico, un KDE, Genome, directamente ni lo tienes instalado?
Directamente no tengo nada, solo terminal.
Vale, si alguien quiere probar hacer algo parecido, Debian también se le puede instalar un entorno gráfico. Además, la diferencia que hay, para los que no lo sepáis, en Windows tú tienes un entorno gráfico, en Mac también, pero en Linux, por un lado está lo que es el kernel, por un lado está lo que es el sistema operativo propiamente dicho, pero luego la manera en la que se muestra en pantalla lo que es el entorno gráfico, se pueden instalar distintos entornos gráficos en función de lo que quieras hacer. Entonces, también se podría conectar este aparato, me parece que tiene una salida de vídeo VGA, me parece.
Sí.
Puede ser a un monitor o también se podría conectar a través de una conexión remota por VNC o directamente se puede instalar TeamViewer. Se podrían hacer muchas de las cosas que dice Nipegun, se podrían hacer vía entorno gráfico, muy parecido a como se haría en un NAS o como se haría en un Windows o en un Ubuntu. Entonces, a la hora de hacer muchas cosas, no hace falta tirar de terminal, sino que se puede hacer con un entorno gráfico. Si alguien está decidido a montar un sistema de estos, yo recomiendo que si queréis hacer algo parecido, lo hagáis primero en un ordenador viejo. Cualquier ordenador viejo que tengáis por casa, da igual, aunque sea un 486 viejo, da igual, no os irá tan fluido, pero podréis aprender y que lo montéis ahí, antes de gastaros el dinero en un servidor como este, porque aunque no son muy caros, no deja de ser 200 euros, y si tenéis ganas de cacharrear y de probar lo que estamos hablando, pues en un ordenador viejo, un portátil, un ordenador de sobremesa, da igual, instaláis este sistema, lo metís poco menos que en un cajón y lo dejéis ahí. Y cuando luego queráis configurar cualquier cosa, a través de TeamViewer, de VNC, de cualquier escritorio remoto, podéis conectaros con él y manejarlo.
Eso es. El aprendizaje nunca es malo. Probar no te va a lastimar. Y teniendo acceso a cualquier ordenador viejo, te lo puedes encontrar en la calle, incluso tirado.
Sí,
si tienes a alguien que te va a regalar un portátil de hace 5 años que no utiliza, siempre vas a poder conseguir algo usado en un mercadillo, en una red social, en internet, en eBay o en cualquier lugar. Vas a poder tener acceso a esta tecnología sin prácticamente esfuerzo. Otra cosa es que mientras la uses, pues no te guste cómo queda en tu salón una torre de 1 metro de alto, pero...
Bueno, pero estamos hablando que es para probar que si claro. Luego tú ya ves que de verdad te convence, que lo sabes hacer, que le sacas rendimiento, pues bueno, entonces ya sí que te puedes comprar un equipo como el que te has comprado tú o otros equipos. O sea, hay gente que a mí no me gusta esa opción, pero hay gente que lo que está haciendo es montar estos microordenadores que hay ahora, estos ordenadores pequeñitos, y lo que hacen es lo mismo, pero en vez de, como lo has hecho tú, que va preparado con cuatro bahías para pinchar cuatro discos duros de manera interna, pues con un barebone es un ordenador muy pequeñito que viene con un procesador y sin RAM generalmente. Le meten ahí el sistema operativo que quieran y luego, como tienen puertos generalmente USB 3.0, ahí le pinchan uno o dos discos a través de un dock y ya está. No deja de ser lo mismo, es distintas soluciones de distinta manera, pero a la larga es lo mismo, es montarte tu NAS o montarte tu servidor. Mucha gente lo que hace es con estos barebones, como son muy pequeñitos, yo siempre recomiendo utilizar, hay unos tipos de barebone que tienen procesadores relativamente potentes, tienen GPUs bastante potentes, y si tú le metes un disco SSD, más que nada por el tema de disipación de calor, le metes un SSD pequeñito, que ahí básicamente va a estar el sistema operativo y los archivos más importantes, y luego todo lo que es la multimedia y todo lo demás en discos externos.
Y dependiendo del tamaño que te ocupe la multimedia, por ejemplo, hay algunos ordenadores como los Intel NUC.
Sí, un NUC, sí.
Sí, o los Asus Vivo PC, hay otra marca, los Gigabyte Bricks.
Sí, esos también son buenos, sí.
Son pequeñitos, bueno.
Sí.
Algunos vienen con espacio para un disco SSD PCI Express, pequeñito, de estos mini, y además un disco de 2.5, y otros vienen solo con disco de 2.5. Pero aún así, un mini ordenador ultra pequeñito de esos, que es incluso más pequeño que un Mac Mini, al que le puedas meter un disco de 2.5, ahora mismo te puedes comprar un disco de 2.5 de hasta 2 terabytes. Con lo cual, una persona que no tenga suficientes datos como para llenar esos 2 terabytes puede montarse un ordenador ultra pequeñito de ese tamaño, meterle un disco de 2 terabytes, tener todo su contenido.
Sí, pero yo ahí, fíjate, yo ahí tiraría por el caso contrario. Yo metería un disco SSD muy barato y muy pequeño. O sea, muy pequeño me refiero de capacidad, uno de 128 gigas, uno pequeñito, que esos ahora están casi regalados, no valen nada, porque hay básicamente lo que vas a tener es el sistema operativo, que generalmente la gente lo que hace es meterle directamente un Windows, le mete Windows, allí ya tienes tu sistema operativo con Windows, tienes tu reproductor, tienes tu XBMC, tienes tu Plex, tienes todo lo que quieras, va muy rápido porque son procesadores bastante rápidos, con procesadores i3, y la gente lo suele cargar de RAM, le suele meter 8 GB de RAM, o sea que es un ordenador potente y con un SSD eso vuela. Entonces tú tienes ahí metido tu Windows, tienes tu gestor de descargas, tienes tu transmisión o el gestor de descargas que quieras, tienes todo metido ahí, incluso tienes pues metido un Office, puedes meter lo que quieras, eso lo tienes conectado a la televisión, y luego para ya darle capacidad de almacenamiento, ahí sí, ya con un disco duro externo, pues le metes un disco duro externo de 2 teras, de 3 teras, de lo que quieran, y ahí es donde le meten ya todas las fotos, todas las películas, toda la multimedia, todo eso conectado a la televisión. Y ya está, es otra solución. No es un NAS porque, vuelvo a decir lo mismo, no es un NAS porque no tiene las aplicaciones móviles, no puedes crear de una manera fácil usuarios, carpetas compartidas, no puedes, o sea, las funciones que tiene un NAS no lo puedes hacer, pero para mucha gente no le hace falta más. Y por poco dinero, pues te lo montas tú y también es una opción válida. O sea que, yo siempre digo lo mismo, yo tengo una página web que se llama Naseros, yo hablo de NAS, pero yo reconozco que un NAS no es para todo el mundo. Mucha gente no le hace falta un NAS. El artículo que escribí o el podcast que dije era pues que yo prefería un NAS o un disco duro pinchado a un router. Pero claro, yo reconozco que hay gente que es que con eso le sobra. A mí no me gusta, no me gusta porque tienes que andar pinchando el disco duro al router, contando con que sea un router que tenga cierta capacidad, despínchalo, vete a la tele, pínchalo a la tele, a través de carpetas hacer una navegación por DLNA. A mí eso no me gusta. Yo me gusta mucho más Plex, pero bueno, pero hay gente que con eso le vale. Pues bueno, pues si le vale, pues ya está. O sea, es perfectamente válido, es así de claro.
Cualquier solución es buena si te soluciona efectivamente algo. Es decir, si tú tienes un problema y la solución te lo soluciona, es perfectamente válida.
Ojo, o no es que tengas un problema, es que no tienes dinero. A mí me gustaría tener un Ferrari, no lo tengo. Pues yo tengo un coche que no es un Ferrari o un Mercedes. Pues bueno, me gustaría tener un Mercedes, sí. ¿Me haría mejor el papel un Mercedes que el que tengo? Sí. Pero yo no puedo tener un Mercedes, pues bueno, pues ya está. Habrá mucha gente que le gustará tener un NAS, pero no se lo puede permitir. O muchos correos de gente que recibo que, claro, que le recomiende un NAS, pero claro, tiene unos presupuestos que son muy bajos. Entonces, claro, dice, es que tengo este presupuesto y claro, hay que tener en cuenta el precio del NAS y el precio de los discos.
Y que, si no tienes tiempo y no tienes dinero, por
claro,
ejemplo.
Lo que pasa es que, claro, mucha gente, esto que estamos hablando, tienes que reconocer que no vale para todo el mundo. No vale para todo el mundo. O sea, yo recibo muchos correos de gente con preguntas muy, muy, muy básicas que ni siquiera tienen que ver con los NAS. Entonces, a esa persona tú no le puedes decir, móntate esto, porque es que no vas a ver ni por dónde empezar. O sea, no vas a ver ni por dónde empezar. Eso está claro. Pero bueno, pero lo que estamos comentando, pues ahora estamos abriendo una nueva vía y, ojo, tampoco hay que ser ingeniero nuclear para montar esto, ¿eh? Así que hay que tener algo de conocimiento y alguien que no tenga ni idea, no se lo recomiendo. Tampoco hay que ser aquí físico nuclear y tener 3 doctorados, claro, y ser un ingeniero informático de la hostia para montar esto, ¿eh? Tampoco,
bueno,
hace falta
hecho,
eso.
En realidad tampoco haría falta ningún conocimiento. Es decir, esto se puede instalar en una tarjeta micro SD y enviar esa tarjeta micro SD a cualquier persona, y la persona, si la mete en el dispositivo y se ha comprado el mismo dispositivo que tengo yo, va a poder correrlo al momento. Es decir, va a ser arrancar el sistema y ¡pum!, a correr. No va a tener que hacer absolutamente nada.
Claro, así, de hecho, así funcionan las distribuciones de Raspberry Pi. Realmente no instalas nada, copias en una tarjeta SD unos ficheros que te bajas de internet, y como toda Raspberry Pi utilizan el mismo hardware, ya lo tienes. No tienes que hacer una instalación al uso, ¿sabes?
Yo estoy preparando un curso que no sé si voy a llegar a tiempo. Ahora mismo estoy esperando para que salga la versión de Ubuntu definitiva del 16.04, que más o menos va a orientar a las personas a prepararse esto siguiendo unos pasos. Lo que pasa es que, claro, he empezado a preparar el curso y yo creí que iba a ser tan rápido preparar el curso como preparar el equipo, ¿no?, y dejarlo funcionando. Y ahí me he dado cuenta que preparar un curso tiene
es muy complicado.
Muchísimas complicaciones.
Sí, sí.
Muchísimas, porque hay que tener en cuenta todo, que la persona que lo va a leer no sabe nada, que tiene que tener, es terrible. Así que si lo termino, si al final logro completar esta faena, lo pondré a disposición y va a ser eso, cómo crearse su propio router NAS servidor casero con cualquier ordenador, pero preferentemente con el que tengo yo, porque es el que...
Y entonces, ¿el gestor de descargas que tienes instalado? Bueno, si es que tienes instalado alguno, claro.
Ahora mismo he desinstalado todo porque... es que esto es muy complicado explicarlo, a ver cómo lo explico sin ser técnico. El cortafuegos de Linux no lo tengo configurado para que me haga calidad de servicio, es decir, quality of service. Y los gestores de descarga que he probado me reventaban la red. Es decir,
¿cuáles habías probado? ¿Transmission o cuáles más?
Sí, Transmission he probado, y hay otro que no me acuerdo ahora, que es solo manejable a través del terminal, que también iba muy bien, pero todos tenían el mismo problema. Al disponer de todos los recursos de esto, y dado que no es un router y que tiene un procesador más potente...
Te dejaban la red seca, claro.
Buah, se comían, ahora sí, bajaban, o sea, a lo máximo de velocidad que permitía la conexión vía internet.
¿Qué conexión tienes tú?
Ahora tengo 300 megas de Euskaltel.
Joder, ¿300 de bajada y de subida?
30.
O sea, 330, vale.
Sí, pero no me quejo. Para mí, Euskaltel es la compañía que más resultado me ha dado hasta ahora. Una atención muy buena y tal. Y funciona. Lo que pasa es que, claro, me gustaría poder enviar datos a más velocidad. Pero
De todos modos, 30 megas de subida está ya bastante bien, ¿eh? O sea, hemos conocido velocidades de subida que daban pena. Oye, cambiando un poquito de tema, el tema de los servicios de direccionamiento dinámico, el de DNS, ya sabes que las Synology, QNAP, CQS, todos estos te dan un servicio propio, sí. Y no tienes que recurrir a servicios de pago como DNS o, por ejemplo, NoIP, que es gratuito, pero claro, todo que es gratuito no termina de funcionar bien, NoIP da bastantes problemas. Tú el tema del servicio de direccionamiento dinámico o para conectarte desde fuera de tu red a tu ordenador o a tu NAS, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo has solucionado?
Yo pago 20 euros al año por NoIP y tengo el servicio premium.
Vale, o sea, tú utilizas NoIP. Sí. ¿Cuántas cuentas te da NoIP?
La versión más básica de pago te da 25 y son creo que 19 euros al año, que la verdad que no es mucho, estamos hablando de un euro al mes, o sea, un euro y pico, y funciona bastante mejor que la versión básica.
Claro, es que la básica mucha gente se queja, pero es que te están dando un servicio gratis.
No, el problema de la básica no es que funcione mal con respecto a la velocidad.
Sí, es que luego tienes que actualizarla. Tienes que actualizarla una vez al mes, tienes que entrar y
Una vez por semana.
Joder.
No, espera, sí, es verdad, es una vez al mes. Tienes que entrar a la web una vez al mes y darle a actualizar. Tienes que entrar personalmente tú, no puedes automatizar ese proceso. Uh-huh. Esa es la, vamos a decirlo, la putada que tiene la versión básica. Pero a nivel de redireccionamiento funciona perfecto. Es decir,
yo me ha escrito gente, claro, yo no puedo saber si es que han hecho algo mal, pero sí que es verdad que yo recibo correos de gente con no IP gratuito,
Sí.
Con no IP gratuito que sí que tienen problemas, que les da fallo. Pero ya
a
no
mí,
te, ya
a mí no, no me ya, ha dado ninguno.
Claro que
eso.
Tú tienes la premium. Lo que ya no te puedo decir.
No, antes.
Yo es que utilizo DIN DNS. Yo también tengo DIN DNS, que es de pago. Sí. No te sé decir lo que pago porque ya no lo sé, no me acuerdo. Sí, pero debe rondar lo mismo, 20,
no,
25
caro.
Euros, 30
caro,
euros.
Sí.
Y también tengo acceso, pues no lo sé, a 25, 30, 40 host. Pero bueno, yo utilizo 5 o 6 y ya está. Y luego aparte tengo las de Synology y las de QNAP. Pero vamos.
Claro, eso está guay porque, mira, una de las cosas que tienen los servicios completos y cerrados, como pueden ser el NAS o como pueden ser el propio router de Asus, es que tienen sus propios sistemas de
direccionamiento,
sí. Asus tiene lo que te proporciona IPs dentro de Asus.com, como puede ser nipegun.asuscom.com, por ejemplo, y es todo gratuito si compras un router de Asus. Y es como digo, las soluciones cerradas o cerradas en español, uh-huh, tienen un coste más alto que las customizadas o personalizadas, como he hecho yo, uh-huh, pero tienen
servicios, y eso está claro.
Muchos servicios, sí. Y menos gasto de tiempo y tal. Es lo mismo que comprarse un Mac. Si lo que quieres es no tener problemas, lo mejor que puedes hacer es comprarte un Mac. Ahora, si lo que quieres tener es más rendimiento de hardware utilizando un sistema de Mac, no puedes. Con lo cual tienes que montarte un Hackintosh como he montado yo.
Uy, no me toques el tema del Hackintosh, que nos podemos tirar 2 horas hablando.
No. Sobre todo yo creo que una de las cosas más importantes, así a modo de finalización, es decir que si no tienes dinero, ahora mismo nos estás escuchando este podcast y no tienes dinero, por ejemplo, porque no tengas trabajo. Y tienes un montón de tiempo, hazme caso y ponte a investigar el tema que yo he hecho, porque en 4 o 5 meses te vas a poner en una posición en la que vas a poder, tal vez no dar cátedra, pero teniendo en cuenta que si tienes todo el día para hacerlo y te pones a hacerlo, investigar y estudiar, vas a poder aplicar lo que aprendiste en prácticamente cualquier ordenador. Ahora, si tienes dinero y no tienes tiempo, cómprate un NAS, porque esto te va a ocupar mucho tiempo. Y a lo mejor, a las 2 o 3 semanas de insistir, de dedicarle tus fines de semana o tu horita o 2 horitas diarias, no vas a conseguir lo que realmente hay que conseguir y lo vas a odiar. Y vas a haber perdido un montón de tiempo. Entonces, mejor píllate un NAS que vas a ir bien. Y si tienes tiempo, porque tienes un trabajo que no te ocupa mucho, y tienes mucho dinero, ni lo dudes y métete en lo que he hecho yo. Porque si tienes dinero, probablemente ya tengas un NAS, con lo cual las cosas básicas las vas a poder disfrutar. Vas a tener tu Time Machine, vas a tener tu gestor de descargas de torrent, bla, bla, bla. Pero es probable que no te hayas planteado tener un router. O a lo mejor no te has gastado 200 euros en un router, o a lo mejor incluso puede que estés todavía con el router de tu operadora. Pero teniendo en cuenta que tienes tiempo y tienes dinero, píllate algo de lo que he hecho yo, porque cuando veas el rendimiento que te da la red con un router creado por ti mismo que disfrutas de un procesador de 2 GHz, 3 GHz, dependiendo del dinero que quieras, vas a ver lo que es que las cosas funcionen, vas a ver que lo que es que las páginas empiecen a ir a una velocidad que te cagas, y ahí te vas a dar cuenta que no es la página de Netflix la que no funciona, que no es la página de cualquiera, es el router que te ha dado tu operadora que es una auténtica basura. Entonces muchas veces cuando hagas esto y te empieces a dar cuenta que tu router funciona bien y te vas a dar cuenta que además lo hace todo sobrado, vas a empezar a meterle otras funciones, como puede ser un NAS, vas a poder meterle un servidor de conversación, como tengo el de Hack4Geeks, vas a poder un servidor de gaming montarle. Y lo va a tirar perfecto al mismo tiempo que va a hacer las funciones de router y al mismo tiempo que a lo mejor te está sirviendo archivos por DLNA o por Plex o por lo que sea. Entonces, solo después de haber probado todo eso, a lo mejor vendes tu NAS, e incluso vendes el aparatejo este que he comprado yo, y te pillas uno de la hostia y te montas un aparato de la hostia. Pero tienes que tener, antes de empezar esta odisea, muy claro eso. Esto no es una tarea que te va a ocupar 2 días. te va a ocupar mucho más tiempo, como un Hackintosh, por ejemplo, te va a ocupar mucho más tiempo. Y sobre todo, si no tienes nadie que te guíe, te va a ocupar el doble de todo ese tiempo que te ocupa. Ahora, si te gusta mucho la informática, mucho la tecnología, y te has sentido, por ejemplo, identificado con este podcast, entonces métete de cabeza. Si por el contrario has dicho, uy, esto que están hablando estos dos es muy... No, vamos, no quiero saber nada, entonces esto no es para ti.
Pero por lo menos saben que existe, porque a lo mejor un día en su trabajo tienen un problema y él dice, oye, pues, ¿sabes que se puede hacer esto? A lo mejor él no sabe cómo se hace, pero sabe que existe. Luego ya le dirán, luego le dirán al informático de la empresa, oye, mira, que es que yo he escuchado en un podcast o que yo sigo un canal de YouTube que han dicho que esto se puede hacer. Luego ya el marrón se lo comerá el informático, que para eso está, o a lo mejor su jefe contratará una empresa externa que hará ese desarrollo o que hará lo que sea, ¿no? Porque quiero que la gente sepa que esas cosas existen, aunque tú no las uses, pero a lo mejor un día te encuentras con un fotógrafo que tiene un problema, un fotógrafo profesional, y le dices, oye, pues sabes que hay un tipo de modelo de NAS que es específico para fotógrafos o que es específico para gente que graba en 4K, esa persona le pondrá en alerta y luego ese fotógrafo o ese profesional ya buscará información por internet, ya se buscará la vida y dirá, pues es verdad, pues existe un tipo de NAS específico para esto, o existe un tipo de servidor para una empresa que hace esta otra cosa, pero yo sé muchas cosas que yo sé que nunca las voy a utilizar, pero las conozco y como has dicho tú antes, el saber no ocupa lugar.
Saber que algo está para poder optar por ello.
Claro, porque a lo mejor este tipo de router, pues a lo mejor es verdad que para un usuario que no sea muy cacharrero no le hace falta, pero a lo mejor este tipo de router sí que se adapta muy bien a una empresa que sí que tiene sí, 10, sí. 12, 15 ordenadores en red haciendo copiar de seguridad, y a lo mejor es una empresita pequeña que sí que no se puede permitir, porque a ver, cuando hablamos de router a nivel de empresa, según qué tipo de router, no estamos hablando de 200 euros, hay router de 12.000 euros. Entonces, el equipo que has montado tú no es exactamente igual que un router de 12.000 euros, pero bueno, pero a lo mejor hay una empresa que no tiene capacidad de gastarse 600 o 800 o 1.000 euros en un router, pero les hace falta, y a lo mejor no se van a gastar 1.000 euros en un router, pero sí que se pueden montar un router por 200 euros.
Eso es.
Ese es el tema. Y si ellos no tienen la capacidad, siempre a lo mejor pues pueden engañar a alguien que sepa de informática, que le pagan un dinerito para que lo haga, o a lo mejor es como un reto, a lo mejor a alguien que le gusta mucho la informática, le dicen, oye...
Otra cosa, el canje. La empresa esa a lo mejor puede ofrecer un servicio que el informático quiera y sin gastar dinero, ninguno de los dos...
Ahí está, sí, sí, es así.
Optan por una solución.
O a lo mejor el informático propio de la empresa, no, si es que tiene un informático en la empresa o tiene subcontratada la parte informática a una empresa externa, le pueden decir, oye, mira, que es que he escuchado un podcast que existe este tipo de router, ¿tú sabrías hacérmelo? Y a lo mejor pues pagándole un extra a esa empresa externa, porque claro, se supone que un informático muchas de las cosas que tiene que aprender un usuario básico ya las sabe. Una persona que tiene una formación técnica se lee 4 manuales y 4 cosas y ya lo sabe hacer. Entonces a lo mejor pues es una opción. O sea que el hecho de que escuches este podcast y sepas que existe esto, a lo mejor no es para ti, pero a lo mejor sí que es para tu empresa. O sea que es una puerta que se abre, que bueno, ahí está. Bueno, pues yo creo que ha quedado ya bastante claro lo que hemos querido exponer. Yo creo que han sido unas pinceladas no muy profundas, pero sí lo suficiente como para que la gente se haga una idea de lo que hay. Dinos cuáles son tus métodos de contacto, cuál es tu web.
Bueno, la gente puede encontrarme principalmente en Twitter, como @nipegun. Es el acrónimo de Nicolás Petersen Gundel. Simplemente mi nombre y mis dos apellidos, pues las primeras letras y sílabas, Nipegun. Y mi web es una web de tecnología, se llama hacksforgeeks.com, H-A-C-K-S 4 en número y luego G-E-E-K-S.com. Es una web de tecnología donde toco temas que no son muy habituales ni a veces tampoco muy comerciales. Y el Twitter asociado a la página web es @hacksforgeeks. Yo creo que contactándome a través de Twitter es la forma más rápida de ponerse en contacto. Por supuesto, la web tiene una página de contacto donde os salen todos los métodos, pero yo creo que si una persona tiene una pregunta más directa o más rápida, lo mejor es hacerlo a cualquiera de los dos Twitter. Normalmente, si es tecnológica la consulta, mejor que lo haga el de @hackforgeeks, ¿no? Porque el de Nipegun es un Twitter más personal, pero no pasa nada. A cualquiera de los dos estaría bien. Y nada, decir que ha sido un podcast largo, pero podía haber durado el doble.
Pues sí, el podcast ha sido un poquito largo, pero hemos tratado muchos temas. Se han quedado muchos otros en el tintero. A lo mejor otro día te llamo y hablamos de Hackintosh,
sí,
que también
problema.
Es un tema que también me gusta. Y bueno, y muchas gracias por venir y eso. Muchas gracias y hasta la próxima.
A ti por invitarme. Ha sido una conversación muy amena.